de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Continuamos la clave electoral, los resultados de la convocatoria del 10 de noviembre y los escaños al Congreso y al Senado marcan la actualidad hoy, no solo en Andalucía, en el conjunto de España. Y vamos a analizar los resultados, no sé si estuvieron presentes escuchando el informativo especial que realizamos ayer en la Onda Local de Andalucía. Nos acompañó durante una parte de ese informativo especial nuestra siguiente invitada. Nos ayudó mucho a analizar lo que iba ocurriendo y los resultados que íbamos conociendo. Giselle García Ípola, profesora en la Universidad de Granada, doctora en Ciencia Política y también es especialista en comunicación, en campañas electorales y en comportamiento relacionado con ello. Giselle García Ípola, bienvenida.
Muy buenos días de resaca electoral.
Muy buenos días, muchas gracias, porque además hemos tenido poco tiempo para descansar desde anoche, así que eso, muchas gracias por acompañarnos esta mañana también. Y Giselle García Ípola, vamos primero con el titular, que además la política se mueve mucho también a golpe de titular hoy. ¿Cuál sería el titular de las elecciones de ayer?
Bueno, que todo cambia para que nada cambie, parece, ¿no? La configuración va a ser distinta, pero parece que estamos en un escenario más o menos igual y vamos a necesitar mucho más la voluntad de las formaciones políticas para formar un gobierno. Si esas elecciones se plantean para desbloquear la situación política por una posible o esperando una posible configuración de la Cámara un poco más mayoritaria y que hiciese más fácil un gobierno, parece que todo lo contrario.
Es decir, toca el momento de diálogo, pero también en un momento de crispación para conseguir salir del bloqueo político, que al fin y al cabo, independientemente del color, creo que es lo que quiere la mayoría de españoles ahora mismo.
Claro, yo creo que para poder hacer un análisis de verdad real con respecto a qué ha pasado, nos tenemos que ir a bloque por bloque y fundamentalmente a partido por partido, ¿no? Uh-huh. Discutí ayer anoche con unos colegas en Ciencia Política, ¿no? Teníamos un foro abierto, ¿no? Y estábamos discutiendo en que realmente el Partido Socialista gana las elecciones, se distancia de Ciudadanos, que pensaba que le podía hacer mucho daño, se distancia de Unidas Podemos, parece que se convierte en el partido hegemónico dentro del bloque izquierda, y de alguna forma le obliga al Partido Popular a ponerse frente al espejo, y su espejo es Vox, ¿no? En saber qué tipo de derecha quiere ser. Por lo tanto, parece que la estrategia del Partido Socialista quizá no ha sido tan mala. No se entiende en términos de Estado, no se entiende en términos de país, pero en términos de partido puede que tenga más sentido del que pensamos.
Pero al final, como dice, le ha salido bien la jugada en el sentido de que podría haber pensado la ciudadanía que Pedro Sánchez, a no ser capaz de formar gobierno, pues supondría un descrédito para su liderazgo, también para el propio partido, y corría el riesgo de ser castigados en las urnas. Al final no ha sido así, han perdido muy poco de los apoyos respecto al 28 de abril, se mantiene prácticamente igual, y como tú señalas, quizás ha eliminado un poco a la competencia o ha reducido la competencia que tenía a su inmediata derecha y a su inmediata izquierda, pero sigue en una situación ahora mismo de tener que entenderse y además ya no tiene esa opción de Ciudadanos como podía tener en las elecciones pasadas. Tendrá que mirar a la izquierda o incluso a plantear una gran coalición con el Partido Popular.
En términos académicos, nosotros antes de las elecciones, previa a las elecciones, cuando nos preguntaban, no, cuando me preguntaban qué va a pasar, teníamos dos modelos, ¿no? No sabíamos si iban a operar las lógicas del segundo orden o las lógicas de las elecciones competitivas. Las elecciones, cuanto más competitivas se perciben, hay una mayor participación, ¿no? Entonces estábamos pendientes un poco del dato de la participación, que era lo que ayer nos angustiaba a todos los analistas y queríamos ver al final cuál iba a ser, ¿no? Al final, con estos datos, lo que nos demuestra, así a priori, preliminar, todo lo que hemos podido mirar desde anoche hasta esta mañana, ¿no? Un poco lo que nos dicen es que se confirman las teorías del segundo orden. Se cumplen las tres premisas, que son una baja participación, estamos en datos de participación de un 69,87%, casi iguales, casi idéntico a los del 10 de noviembre, casi parecido a los de diciembre de... El 28 de abril tuvimos un 75,75, uh-huh. Pero muy parecido a 2015 y 2016. Sí. La baja participación tradicionalmente había favorecido a las formaciones políticas conservadoras. ¿Qué pasa en este escenario? ¿Por qué esta vez gana el Partido Socialista? Porque la derecha está fragmentada. Por lo tanto, el número de votos parece que favorece a las formaciones políticas de izquierdas. Por otro lado, se castiga al partido que está en el gobierno, se castiga, pero como bien decías, no de manera tan acusada, no pierde tantos votos. El Partido Socialista aquí podríamos explicarlo con toda probabilidad por el voto útil. Probablemente mucha gente en el bloque de izquierda ha ido a votar y ha ido a votar al partido que pensaba que tenía más opciones de poder gobernar, pero lo que sí se cumple casi calcado es que las tercera y cuarta formaciones políticas obtienen unos mejores resultados, véase Vox. Por eso, para Vox era uno de los mejores escenarios y a la vista de sus resultados, pues parece que sí. Lo que tendremos que ver a continuación en los diferentes ciclos electorales que se van a suceder es si Vox ha llegado a su techo con estos 52 escaños o si realmente va a seguir creciendo porque va a empezar a competirle al Partido Popular, porque a Ciudadanos parece que se lo está comiendo, ¿no? Pero parece que al Partido Popular va a empezar a querer comerle electorado. Por lo tanto, vamos ahí a ver una lucha por el liderazgo en la derecha por parte de Vox y por parte del Partido Popular, que si el Partido Popular no se pone las pilas, mucho me temo que le va a poder hacer bastante daño.
Uh-huh. Hablando de voto útil, el voto útil también cambia según la provincia y el momento, es decir, se puede pensar que votar a la opción mayoritaria puede ser lo más útil, pero a la hora de disputarse ese escaño, ese último escaño de la provincia, puede que no sea la opción más adecuada en el sentido ya si hablamos de bloques.
Claro, pero por ejemplo, depende. El elector en estas elecciones yo creo que sí ha meditado mucho su voto en términos circunscripcionales, que por otro lado tiene sentido, teniendo en cuenta el tipo de sistema electoral que nosotros tenemos. Y esto lo explica, por ejemplo, los resultados que tiene Más País en provincias como Málaga o como Granada. En este sentido vemos cómo quizá el votante en Granada pues ha optado por votar al Partido Socialista Lucar de Más País porque entendía que quizá tenía más lógica su voto en términos estratégicos, entendiendo que su circunscripción tenía solo siete diputados y que ese último escaño se lo podía dar lo podían perder al final todas las formaciones políticas, ¿no? Entonces ha apostado por el partido más hegemónico dentro de la izquierda.
Ahí cambiaría entonces la situación a provincias con gran número de representantes, le hace Madrid, Barcelona, incluso Valencia.
Efectivamente.
A provincias Efectivamente. Con menor población y, por tanto, menor representación en el Congreso de los Diputados. No podemos hacer cábalas aún, pero Giselle García Ípola, ¿podría ser que que acabáramos en un nuevo escenario de repetición electoral, por lo que hemos escuchado de las reacciones ayer?
Yo creo que no. No en el corto plazo. No me imagino una elección en abril y si eso fuese así nos vamos a encontrar ante un descrédito por parte de la política, una desafección bastante amplia y una participación casi inexistente. Por lo tanto, no creo que sean tan irresponsables los actores políticos. Pero lo que sí me temo, y lo hablaba ayer con algún compañero, fundamentalmente es que en menos de 2 años con toda probabilidad tendremos elecciones. No creo que cualquier gobierno que salga de esta configuración de la Cámara tenga una estabilidad como para poder sacar una investidura por responsabilidad, probablemente sí, porque el acceso de esas terceras elecciones están así, pero vamos a pensar con esta configuración en las Cortes Generales en aprobar unos presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, va a ser muy complicado. Cualquier gobierno que salga, tanto a derecha como a izquierda, va a tenerlo muy difícil para poder gobernar. Y bueno, de alguna forma tendremos, yo creo, un gobierno no muy estable, pero que dure, pues eso, 2 años largos y se convocarán elecciones.
Y ya para concluir, Giselle García Ípola, hemos hablado de que la participación cambia según las elecciones y que también cuando hay una mayor participación es porque el electorado está más movilizado, sobre todo por la izquierda. Pero también hemos visto unos estudios que señalan cómo relaciona el nivel de renta y la participación política. ¿Por qué, mientras menos nivel de renta, menos se participa en unas elecciones? ¿Se puede tener como consideración que los verdaderos problemas, los problemas que marca el CIS, por ejemplo, de los españoles, el paro, la economía, incluso los propios políticos, no están en la agenda de los partidos y se habla de cuestiones más accesorias que lo que podría ser para una persona que se preocupa en llegar a final de mes porque no tiene trabajo?
Lo hablábamos anoche, creo recordar, ¿no? Y en este sentido, claro, la opinión pública es una cosa y la opinión publicada es otra. Al final, el elector tiene unos problemas y considera que a veces los actores políticos están a otras cosas, están hablando de otras cuestiones. Por lo tanto, eso favorece, de alguna manera, la desafección y que al final el individuo se quede un poco en esta cuestión de decir, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si al final son todos iguales, si al final no están pendientes de mis problemas y si al final les da igual que yo no llegue a fin de mes? Entonces, esta sensación, si se va cultivando, pues hace que ese elector se perpetúe en la abstención, no participe y se excluya y esté fuera de ese proceso político. Por lo tanto, el partido político a su vez, o sea, es una pescadilla que se muerde la cola, el partido político a su vez cada vez recaba menos este tipo de opiniones y cada vez está más lejos, ¿no? Es una concepción un poco de la construcción del partido político en términos elitistas.
Giselle García Eipo, la profesora en la Universidad de Granada, doctora en ciencia política y especialista en comunicación, comportamiento político y electoral, también en campañas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y que tengáis un buen día.
Igualmente. Y muchísimas gracias no solo por hoy, también por el análisis y por brindarnos la ayuda para entender todo lo que está ocurriendo en clave electoral.
Siempre participaré. Por cierto, me acordé anoche de que a la pregunta que nos hiciste al profesor Valencia y a mí, que solo recordamos la debacle en una formación política en la UCD, cuando pierde los 148 escaños.
Ajá.
Es el único momento en el que vemos una debacle o un batacazo tan grande. Sí.
En tan corto periodo de tiempo, relacionándolo en este caso con Ciudadanos. Pues gracias por apuntarnos ese dato histórico, Giselle
sí,
García.
Sí, que me fui corriendo a revisarlo y digo, tengo que decirlo.
Pues muchas gracias por eso también, por ese detalle, porque vamos, ya a mí se me había olvidado, así que muchísimas gracias, Giselle García.
Que nuestros oyentes no se queden con nada en el tintero.
Muy bien, muy bien. Un saludo, muy buen día.
Buen día, hasta luego.